que debe ser subsanado. Bueno, también es cierto que hay que decir que algunos de nuestros profesionales también emigran porque, bueno, pues hay mejores condiciones laborales, que ese es otro tema que también habría que estudiar, porque uno de los grandes problemas que creo que tenemos también en nuestro sistema de salud es el funcionamiento en sí que tiene el sistema, que yo muchas veces digo, si para cualquier puesto o cualquier trabajo tenemos pues ciertas horas establecidas y de ahí no se pueden pasar y están tan controladas, y sin embargo aquí se trabaja al ritmo de peonada en un tema tan importante como es la salud, con lo importante que es y lo que está en riesgo, que son las vidas de las personas, ¿cómo estamos funcionando de esa manera? Yo creo que es muy importante eso, pues que se trate de dar el pulo máximo a la formación en cuanto a medicina, para que haya el número máximo de profesionales, para que se puedan incrementar esos números profesionales. Hace falta voluntad política también para que se produzca ese incremento, que a veces es más sencillo, más fácil o más económico pagar unas horas extras y no contratar a más gente, pero eso tiene problemas importantes.
Los problemas importantes son que las listas de espera son cada vez mayores en ámbitos que conozco muy de cerca, como dermatología o como oftalmología, listas de espera de revisiones de 18 meses. Uh-huh. Y esto está vinculado a todo, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de profesionales, desde el punto de vista de más recursos para poder atender a la población. Que quiero decir, oftalmología para una revisión, pues a lo mejor con 20 años no pasa, pero si es una revisión a los 80, a lo mejor pues tienes una mácula ya por haber estado esperando todos estos meses,
sabiendo,
¿no?
Y sabiendo además, como suele decirse en el refrán, ¿no?, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, lo que está pasando en Andalucía, y es precisamente esos problemas vienen por colapso de la sanidad pública, con lo cual yo creo que ahí hace falta profesional y hace falta los máximos métodos formativos para incorporarlos.
Yo creo que este acuerdo era lo que tenía que haberse cumplido. Quiero decir, este acuerdo a lo que se llega es simplemente vamos a cumplir un acuerdo que venía de antes.
Entonces, se cumplió.
Lo que, 2015,
creo que 2015 o 2005.
Sí, más o menos.
Bueno, me refiero. La cuestión es, yo creo que la Universidad de Coruña, que fue la que empezó, echó un órdago sin tener cartas valor. Crea una facultad, requiere una serie de titulados, de doctores y tal, que a lo mejor el CHOAC, porque hay que tener en cuenta que tiene que haber gente dispuesta a eso. O sea, la creación de una facultad no es nada tan sencillo como decir, quiero crear aquí mi facultad. Entonces yo creo
como
que
cualquiera, José Antonio,
sí,
perdona.
Como cualquiera, sí, pero por eso
que
digo,
no son más los de medicina que otra facultad.
Si
y
no,
pasa exactamente lo mismo en todas las carreras.
Pero la cuestión es, esos profesionales, ¿cómo están remunerados en un sector y en otro? Vale. Entonces, eso no sería fácil. Entonces, el problema fue de que se echó un órdago. Yo creo que los objetivos reales eran a lo que se va a llegar, y es que se cumpla ese acuerdo. Yo creo que sí que es importante, no, creo que es esencial que tanto el Hospital de Coruña, con su prestigio, como el de Vigo, estén integrados en esa facultad. Y eso, pues yo creo que puede permitir el que salga, pues haya más estudiantes y que se diversifique. Ya, aparte, si la Facultad de Medicina de Santiago tiene una merecida reputación, pues yo creo que puede servir para que esa facultad no sea la Facultad de Medicina de Santiago, sea la Facultad de Medicina de Galicia. No tiene por qué haber tres facultades. Puede haber tres hospitales perfectamente, que son los que trabajan en ello.
Yo sí estoy a favor de tener más facultades.
Bueno, pues yo creo que si hay una que funciona
totalmente,
bien,
vamos.
Yo creo que si hay una que funciona bien, y por eso lo digo. Entonces yo creo que echar ese órdago, primero, la situación económica de la Universidad de Coruña es muy delicada, con lo cual tendría un serio problema para afrontar eso. El rifirrafe político, como estuvo aquí el otro día la alcaldesa, pues yo creo que se quedó despistada Inés en el tema este de yo sigo pidiendo esto, que tampoco pedimos la catedral, y
que lo dijo aquí en este programa.
Sí,
dijo,
por eso, que lo dijo aquí en este. Entonces yo creo que ese órdago la deja tal. Habría una motivación, aparte de que con esto ya permite la ampliación de número de plazas en la facultad, habría una explicación si le tuviéramos un poco de miedo, o que sería correcto, a que se creara una facultad de medicina privada. Por ahí es por donde viene. Pero ahí es donde la propia Inés caería en una contradicción.
Yo
porque,
creo que no va por ahí.
Bueno, yo creo que ella caería en una contradicción porque ella fue la que acogió a María Pita la promoción de una universidad privada como era CESUGA. Yo creo que no, anunció la otra, la de Abanca, la rama sanitaria, pero es dedicada a fisio y enfermería, creo, fisio sí. Fijo y tal. Entonces yo creo que no va por ahí. Yo creo que esto era simplemente un órdago para que se cumpliera ese acuerdo, lo cual sí me parece un éxito, si el órdago sirvió para eso y si sirvió para que esa facultad, que ahora mismo se llama de San Diego, pero lo que es un tema de medicina, se amplíe e incluya los hospitales. Exacto. Y eso es algo realizable.
Es insostenible desde mi punto de vista, porque además el problema también es las acreditaciones de los profesores, que evidentemente si se dedican a trabajar no pueden investigar o no pueden publicar más que investigar si pueden, pero a lo mejor no tienen tiempo para publicar, y esos son los méritos que aplican cuando vas a concurrir a una plaza en la universidad, que es que funciona así el sistema y es así de obsoleto en este sentido, ¿no? Que no se tiene en cuenta la parte práctica y sí se tiene en cuenta las publicaciones. Debería estar todo mucho más emparejado para que esos médicos que sí están muy en el día a día pudieran estar dando sus clases y aplicar a los méritos si tuviera más peso eso. Es decir, si se quiere, se puede tener una facultad, pero hay que estar de acuerdo, y también pues los rifirrafes que hay desde el punto de vista político, que ahí es dota de más presupuesto a las universidades, que es necesario, es la educación de los futuros alumnos o de los alumnos de este país, que se van fuera a estudiar medicina, porque los que no consiguen entrar en Santiago, que son muchos, se van a Madrid, a Barcelona, a donde consiguen. Y esto es así. Y después es el tema del poder académico, es decir, las presiones de aquellos que están dentro del ámbito académico y que les molesta, y lo voy a decir así, con todas las letras, que haya otra facultad o que pueda haber otros profesionales.
Bueno, pues vamos a hablar con el rector, a ver si esta semana hablamos con el rector y nos explica bien todos los detalles, ¿no?
Desde luego, yo lo que sí que veo claro por parte de la Universidad de Coruña es que tienen que mantener, independientemente de cómo vaya avanzando pues este proyecto, bueno, esta recuperación, ¿no?, del proyecto de coordinación, y aunque sea muy efectivo, tienen que mantener el proyecto de la posibilidad de creación, porque yo creo que tarde o temprano se va a hacer por necesidades. Quizá a lo mejor ahora pueda ser suficiente si la coordinación es efectiva, bueno, pues para dotarse de un tiempo que es necesario para lanzar estos proyectos, pero desde luego yo estoy convencido que si se duermen en los laureles y abandonan el proyecto, la descentralización se vuelve a convertir en centralización.
Yo creo que la universidad no tiene intención de abandonar el proyecto. Me da la sensación de que no.
Yo creo que es prácticamente que yo, no sé, voy a estar jubilado si eso lo veo. Y lo digo básicamente por dos cosas, por lo que comentaba. La Facultad de Santiago, con la incorporación de estos hospitales, tiene capacidad de crecer. Y segundo, la situación económica de la Universidad de Coruña está muy, muy tocada.
Bueno, y otra cuestión, en donde no ha habido, supuestamente, acuerdo, ni ahora ni nunca, es en la reunión de estas de coordinación aeroportuaria.
En el que era más necesaria la coordinación, sí, sí. Bastante más.
Más o menos, por lo que sabemos, AENA, con toda la buena intención del mundo, convoca en Santiago, imagino que la próxima reunión será en Vigo y la siguiente en A Coruña, o A Coruña y Vigo, para ir descentralizando.
Ir probando los restaurantes de cada sitio, hacer una puntuación.
Supuestamente es para los tres aeropuertos. AENA apuesta por los tres y dice, ponemos de acuerdo para, yo os ayudo a mejorar lo que sea posible. Y Santiago dice, nosotros somos el central. Vigo dice, nosotros, a mí que no me mueva nadie. A Coruña decimos lo mismo, que tenemos que potenciarlo. De hecho, decía la alcaldesa que hay que potenciar el aeropuerto, que son los polos industriales Vigo y A Coruña de Galicia, y hay que potenciarlos. Y Santiago pues reclama para sí también más vuelos. En definitiva, que el año que viene hay un vuelo directo a Nueva York desde Santiago y no tenemos nada más.
Correcto.
Sí, es así. ¿Es para la foto la reunión de coordinación, o esta, ya que es AENA la que la convoca y la que la promueve, puede a lo mejor tener un final feliz en forma de coordinación?
Yo como queráis hablo yo, si queréis. Bueno, yo es que soy muy crítica con esta situación de los aeropuertos gallegos, me habéis escuchado, y los oyentes seguro que también, en un montón de ocasiones, decir que defiendo un aeropuerto único con conexiones metro ligero, autobús ligero, tren ligero, lo que quieras. O sea,
eso que no tenemos.
Exacto. Para tener lo que tenemos, prefiero no tenerlo. Quiero decir, ¿qué conexiones tenemos? ¿Cuántas conexiones, cuántos destinos tenemos entre los tres aeropuertos? No llegan a 40. no llegan a 40, y algunos duplicados, algunos destinos duplicados. Si te quieres ir a cualquier sitio, pues ¿qué haces? Lo que está haciendo la mayor parte de los gallegos, que quieren viajar a destinos con un precio más económico, irse a Oporto, que es un poco por lo que ha nacido esta preocupación de AENA por el desplazamiento de todas las personas que dentro de Galicia, que somos dos millones y medio de habitantes, creo que somos, ¿no? Pues que mayoritariamente se desplazan a Oporto, porque incluso a Avilés, fíjate, últimamente hasta Avilés se van, porque no hay forma de desplazarse desde aquí, salvo que sean conexiones duplicadas, digamos que tú aterrices en Madrid o en Barcelona y ahí vuelvas a coger otro vuelo al punto o al destino que se trate. Y a veces con la incongruencia de pasar, incluso si te vas a Nueva York, ahora con Santiago, a ver qué pasa, sino de pasar encima por la línea para cruzar el Atlántico, ¿no? Pasar por encima de la línea geográfica de Galicia. Bueno, pues estas cosas seguimos sin resolverla después de muchísimos años. Y además que esto lleva aparejado también el precio, que es muchísimo más elevado que cualquier otro vuelo que te cojas, por ejemplo, de Madrid a Coruña, si no vas a tener vuelta, por ejemplo, ¿no?
José Antonio, ¿tú qué dices?
Yo me voy a basar un poco en las cifras. Vamos a ver, los tres aeropuertos gallegos mueven en pasajeros 4.297.000 pasajeros, o sea, 4,3. Coruña no llega a 1 millón, está a 960.000, y Vigo poco más. Hay otro dato, lo que son las mercancías. Coruña ahí sigue siendo el que menos mueve, 24.000 kilos por los 314.000 que mueve Vigo, teniendo en cuenta Santiago. Entonces, aparte de la coña de que los de AENA, que es una sociedad que sigue es rentable por lo que les cobran los aeropuertos, de que se vengan aquí a hacer reuniones para probar restaurantes, esto solo tiene una forma de hacerlo, es... pues como se han hecho con, o haces unos aeropuertos low cost muy especializados en determinados destinos, o si no, los tres tienen una convivencia y una viabilidad muy limitada, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, no sé el de Vigo, pero ya el de Coruña cierra a las 12 de la noche. Uh-huh. Y después ya lo de que son el tema de control, que se habla ahora que la torre de el sistema de control de Alvedro, que no sé si ya está implantado, pero se estaba para que se controlara desde Vigo. De estos tres, evidentemente Coruña es el que sale peor parado por las cifras de pasajeros y de mercancías. Las de mercancías son escandalosas, entonces yo creo que Vigo se iba a mantener, porque yo creo que el tema ese de esas mercancías obedece a su zona industrial y su tipo de tejido, esa necesidad de piezas o de mercancías. ¿Que necesita una coordinación y un tren ligero y todas esas cosas? Sí. La cuestión es, hasta que llegue el tren ligero, ¿cómo nos planteamos esto? Pues yo creo que lo que hay que hacer es una de dos. O te especializas en vez de hacer un mercadeo, que es lo que se hace entre los tres ayuntamientos, de bueno, y ahora vamos a hacer una oferta de un viaje a... Hubo aquí un no me acuerdo si hace 2 años o tal, que había vuelo directo a Albania desde Coruña.
¿En Kirguistán?
Sí, aquí tengo un vuelo directo a Huesca para la temporada.
A Huesca, tal. Entonces, sí. Albania, que ahora es un sitio de moda. Pero que si se hace algo, que se haga con un poco de coordinación y un poquillo de sentidiño. Pero mientras se puedan seguir haciendo reuniones, ¿para qué poner coordinación? Las cifras son demoledoras. En pasajeros, Santiago mueve más pasajeros que los otros dos juntos, y el que queda descolocado porque ni siquiera aporta mercancías. Estos son datos de la página oficial de AENA. El que mueve mercancías muy por encima de Coruña, más de 12 veces, es Vigo. Entonces yo creo que somos, los terceros en la parrilla.
Vigo como aeropuerto de mercancías y potenciaría a Coruña con más vuelos, está
y
claro.
Y cerramos Santiago, porque aparte...
No, Santiago...
Que tiene una explicación geográfica.
Yo veo el aeropuerto de La Bogalla como un auxiliar de Coruña, perfectamente. Si lo comunican bien.
Y aparte, geográficamente tiene una explicación. Vigo está a menos de una hora de Orense. Coruña tiene a menos de una hora Lugo. Entonces,
Ferrol,
¿qué queda?
Y Ferrol.
Entonces, lo que queda de Pontevedra le queda cerca a Vigo, y lo que hay que cerrar es el de Santiago.
Bueno, 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 bueno.
Cerramos Santiago y dejamos Coruña y Vigo.
Coruña y Vigo, los polos de población.
Yo, para mí, Santiago. Yo no tengo nada. Para mí, Santiago es la T4 del aeropuerto de Alvedro. T4 que tampoco falta, más lejos, hace falta pues, comunicarla y que es para otro tipo de vuelos.
Nos falta el tren sin conductor ese que se puso hace ya muchos años.
Un tren que vaya allí y es otro. ¿De dónde qué terminal sales? De la terminal 5, la Bacoya.
Para empezar, está muchísimo mejor situado, o sea, como orográficamente, el aeropuerto de Santiago que tanto como el aeropuerto de Vigo como el de A Coruña, ¿no? Que pero, vamos viendo a los aviones pasar
en
por encima
en
de nuestras cabezas.
Por eso,
no,
por eso es muy bueno tenerlo como auxiliar.
Ya
entendemos la historia.
Yo, tres que hay ya es el que sobra. Porque los otros quedan en las esquinas.
Son más estratégicos. Yo pienso que el de Coruña debe ser el de calidad, porque no todos los pilotos en invierno son capaces de aterrizar. Entonces, las garantías de seguridad las aporta
la prueba de la luna.
Quiere decir, el que aterriza aquí un día de viento y con niebla, pues
ya está superado el examen.
Ya de ahí para donde haga falta.
A ver, Santi, eso diálogo que tenemos
vamos
que cerrar.
A ver, nada, yo, o sea, me encantaría ser optimista en este tema, pero no lo puedo ser porque...
Sobre la reunión.
Porque la historia se repite una y mil veces. Yo creo que aquí el error básico y fundamental está desde el principio y ahí lo tenemos. Nunca tuvo que haber tres aeropuertos en Galicia, ahí nace el problema. Ahora están las infraestructuras, y una vez que están las infraestructuras y además en buena parte amortizadas, lo único que queda es optimizarlos. ¿Que habría que coordinarse? Por supuesto. ¿Que tenemos un problema de localismo importante? También. ¿Soluciones? Bueno, pues mucho diálogo, y a mí me parece muy bien que hagan estas reuniones, y si van comiendo por los distintos restaurantes gallegos, pues mejor, que también eso es riqueza también para el país, sí, ¿no? Sí, entonces sí. También viene bien, pero bueno, diálogo e intentar llegar a pequeños acuerdos, pero bueno, es que todos quieren tener todo y eso es muy difícil.
Está claro. Oye, que os tengo que dejar. César, Amalia, José Antonio, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la semana. 1:17. When we did not know the answers, and I missed the way you make me feel. It's real. We watched the sunset.
Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
¿Dónde puedes comer los mejores cachopos del mundo? Pues muy cerquita de ti, en la Cantina Sixtina, en Santa Cristina. Año tras año siguen ganando premios por su excelencia como el mejor cachopo vegano del mundo. Ven a probar también el mejor cachopo sin gluten del mundo y el mejor cachopo de Galicia y tercero del mundo. ¿Quién da más? Reservas en el 981 90 73 46. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en la Cantina Sixtina, en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa. Atención A Coruña, Nexo Fincas llega a tu ciudad. La franquicia en administración de comunidades de propietarios te ofrece una atención telefónica inmediata garantizada siempre que nos necesites. Los 365 días del año, las 24 horas del día, nos encargamos de todo para que tú no tengas que preocuparte por nada. Llámanos al 632-124-963 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Nexo Fincas Coruña, la gestión profesional que mejora tu comunidad. El aroma del café por la mañana, las conversaciones que se alargan, la calidez de una cocina que refleja tu estilo, tu nueva cocina. En Ramón García Cociñas transformamos tu idea en un espacio funcional, elegante y con personalidad, combinando las últimas tendencias con un trato cercano y personalizado. Porque mereces disfrutar de calidad que inspira, visítanos en Ordes y Perillo y siente cada detalle de tu nueva cocina. Con la garantía de Grupo Ramón García.
Asociación de Empresarios de Agrela quere premiarte. Si seas particular o profesional, todas las compras que fagas no mes de novembro, las empresas asociadas de Agrela entrarán no sorteo de 15 vales de 200 euros. Ven e compra en Agrela, porque o tes todo e ademais premiante. Infórmate e participa entrando en agrela.com. Colabora Concello de A Coruña.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAP le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP 3 Ventanas, distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Solicite presupuesto sin compromiso y ahorre hasta un 40% con las subvenciones de los fondos Next Generation con TAP 3 Ventanas. Llame ahora al 881 24 34 35 o visítenos en Ronda de Nelle 133 y en Perillo, Plaza de Agramar 1, Rotonda del Solimar. Más información en www.grupotap.com.
¿Antojo de pasta? Vuelve un clásico a Santa Cristina. En Restaurante Spaghetti, la cocina italiana cobra vida con sabor, estilo y un toque a parmesano. Ven a disfrutar de pizzas al horno, pastas frescas y postres de martes a domingo desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche. Te esperamos en Restaurante Spaghetti, Avenida Santa Cristina 30. Disfruta de lo mejor de Italia frente al Atlántico.
Consumir peixe fresco es sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas las edades. Más peixe, más vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura. Voces de A Coruña, Radio Voz.
Hablamos con Víctor Parada. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pablo.
Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Estamos estos días pues muy volcados con lo que es el quinto contenedor, y aprovechando para hablar no solamente de este contenedor de restos, ese contenedor gris, sino del resto de contenedores y de todo lo que podemos hacer para mejorar nuestro medio ambiente, ¿no? Y te quería preguntar, Víctor, ¿por qué es importante separar los restos, tan importante?
Bueno, por esta dinámica que tenemos últimamente, evidentemente cada vez nos van a exigir más la normativa europea. Entonces, la separación del resto de fracciones, pues al final es intentar depurar nuestro contenedor amarillo que ya teníamos en operación, donde tenemos materiales muy valiosos y con mucha potencialidad de reciclabilidad. Entonces, lo que nos permite pues obtener mejores rendimientos. Entonces, en ese contenedor gris está asignado para aquellos materiales que no tienen una idea clara ahora mismo y que nos va a permitir mejorar la separación en los cuatro siguientes. Me refiero principalmente siempre incidiendo en la separación de la orgánica, que vaya al marrón, en la de vidrio, que por favor que vaya al verde. El vidrio es una fracción importantísima porque es tiene una reciclabilidad muy directa, lo podemos entender todos. El papel cartón al azul, como es evidente, y en el amarillo pues nos quedamos con los envases, entre ellos, como podéis imaginar, pues algunos flujos muy importantes como los bricks, las botellas de PET, ciertos materiales que después en planta pues tienen una separación posterior y cada uno acaba en una bala correspondiente y nos permitirá reciclarlo específicamente.
Cuéntanos, Víctor, ¿a dónde va cada cosa después de depositarlas en el contenedor?
Pues mira, pues ahí tenemos una elementos clave, por ejemplo, la orgánica en nuestro caso, que llevamos muchísimo tiempo, como sabéis, en la ciudad de Coruña separando, pues se acaba en la planta de Nostián, se acaba primero con una selección previa, se acaba digiriendo, produciendo biogás, que se aprovecha energéticamente para generar electricidad, y posteriormente se consigue un compost de esta fracción, me refiero. Es muy importante esa separación de orgánico, porque el orgánico representa un flujo muy importante, más del 40% del total. Por otro lado, pues el vidrio pues acaba llegando a una fundición posterior, porque ya forma una fundición, convirtiéndolo en caolín, y eso nos permite hacer nuevos envases de vidrio. El papel cartón, como os imagináis, pues acaba reciclando mediante un flujo, acaba en unas plantas de reciclaje, y obtenemos de nuevo fibras de celulosa que, como sabéis, generan de nuevo más papel. Vuelve a entrar ese ciclo combinado con pasta procesada de forma virgen. Y ya por último, pues tendríamos los envases, que es sin duda una fracción muy amplia. Entre ellos, pues me suelo imaginar pues los envases metálicos, las latas, los bricks y, por ejemplo, las botellas de PET, que es, por poner tres ejemplos claros, pues lo que vienen siendo las latas se acaban separando magnéticamente y se acaban fundiendo, generando nuevas latas. El PET, las botellas de PET, la típica botella de agua que podemos imaginar también, se acaba separando, se acaba triturando, acaba dando unas pequeñas lentejillas que se vuelven a fundir y tenemos nuevamente plástico en el sistema. Y los brick también tienen una recuperabilidad porque se componen de varios materiales técnicos, aluminio, cartón, se tienen que separar y luego también pues se consiguen esos flujos pues recuperar. Por lo tanto, pues un ejemplo así claro, así de forma muy rápida, de cómo cada cosa que depositamos en cada uno de los contenedores de selectiva pues tiene su sitio en el ecosistema industrial.
Me imagino que los que trabajáis en medio ambiente en el ayuntamiento habéis escuchado mucho eso, que está bastante arraigado, ya podía estar arraigada más lo que es la separación, ¿no? Eso de al final juntan todo, ¿no? Que dice la gente, esto al final, si separas, a lo mejor va a ir todo al mismo sitio. Hay que negarlo.
Totalmente. Y además es sorprendente, como con todos los años que llevamos ya, y sobre todo aquí en Coruña, con nuestro plan de residuos, es decir, fuimos pioneros con la separación de orgánica, y ahora intentamos ser pioneros también para optimizar esa nueva fracción de envases, pues es que, bueno, los servicios son independientes, los caminos que tenemos en vía pública, como os imagináis, en los servicios actuales, pues son independientes, y no se mezcla nada, ni mucho menos. Incluso más, es decir, el proceso posterior implica separar más en planta todavía. Los envases, como os citaba, pues esos cuatro flujos, por ejemplo, que podíamos indicar, pues cada uno va convertido en una bala, como que, para que nos entendamos, era como un gran lingote de material que acaba después en una planta de reciclaje. Por lo tanto, más allá de la realidad, es totalmente erróneo eso de que mezclamos todo, ni mucho menos.
Sí, sí, pero bueno, usted quizás está arraigado para que sirva como de autoexcusa, ¿no? Como decir, pues, ¿para qué voy a separar? No hago ese trabajo a mayores y tal va a juntarse, ¿no? Y nos sirve como para lavar nuestra conciencia. A lo mejor no lo sé.
Sí, no debería ser así, ni mucho menos, y más en la carestía de productos que podemos entender ahora mismo en materias primas que son necesarias a nivel europeo, nos lo está diciendo la normativa europea, para intentar ser independientes en materias que ya tenemos en circulación y que tengan una segunda vida en este paradigma que ahora recientemente pues se llama economía circular, que es una economía, pues, como decíamos, de toda la vida. Es decir, el sentido lógico siempre nos lleva a eso, de que las cosas están hechas para que tengan varias vidas, para durar, y no un uso instantáneo como le estamos dando a algunos materiales ahora mismo.
Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre la importancia de separar los residuos, Víctor, o nos quedamos con esto que nos has comentado hasta este momento.
Pues nada, seguir animando, la implementación ya está bastante avanzada, y seguir avanzando en esta agenda, que la gente lo estaba haciendo bien y tenemos que hacerlo mejor todavía, principalmente separando esos flujos. Como decíamos, hay flujos muy importantes, la orgánica en su sitio, el papel en su sitio, el vidrio en su sitio, y después en este flujo, pues evidentemente esa separación que tenemos apostando por los envases que vayan al amarillo, y ya el resto simplemente pues que se nos vaya en ese nuevo contenedor que estamos colocando en vía pública, que es el contenedor gris.
Pues hagámoslo entre todos. Víctor Parada, muchísimas gracias.
Nada, un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
De Medio Ambiente del Concello de A Coruña, hablándonos sobre eso que debemos hacer todo, separar los restos desde nuestra casa hasta el contenedor.
Radio Voz, alegría de vivir.
Enfermedades como la fibromialgia, hipotiroidismo o el lupus hacen que cada día cuente. En Guayalia, Coruña, encontramos para ti ayuda doméstica con rapidez, empatía y garantías legales. Nuestros clientes no solo nos eligen, nos recomiendan. Guayalia, A Coruña, 722-75-2626, guayalia.es. Confianza sin esperas, eso es Guayalia.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados, especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985, parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña, en calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, a Coruña. Reservas en el 981 24 98 30.
Neurostep Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Nos trasladamos a Avenida Montserrat 16 bajo en urbanización Los Arces e Iris, a Coruña, altura del oncológico. Teléfono 630-170206, neurostep.es. ¿Tienes una lesión medular, ictus, Parkinson, esclerosis o una patología neurológica? Contamos con un gimnasio totalmente adaptado y los tratamientos más avanzados en neurorehabilitación. Neurostep, donde la rehabilitación se convierte en superación.
Los Rosales Centro Comercial está de aniversario. Cumplimos años en familia y por eso queremos celebrarlo contigo. Talleres, espectáculos y mucha diversión. A partir de este viernes, ven a celebrar con nosotros el aniversario más especial. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Yo así no aguanto más. Y sé que tengo que cambiar todo, pero es tan difícil y el proceso es tan largo. ¿Usted como terapeuta qué me recomienda?
Creo que lo más adecuado sería tirar todo y empezar de cero.
¿Empezar de cero?
No debe aferrarse a lo que ya no funciona.
Pero deshacerme de mi trabajo, de mi pareja...
No, me refiero a sus dientes. En Herrera y Cores puede reconstruir su sonrisa en menos de 24 horas. En su clínica de Cuatro Caminos o en la del Temple. Eso sí que es terapia y bienestar. Ya me dirá, ya.
Herrera y Cores. Y recupera tu sonrisa.
¿Buscas lo mejor en gafas progresivas? En Castro Ópticos tenemos los cristales con la tecnología más innovadora y las marcas de gafas más importantes del mercado como Loewe, Gucci, Celine, Dior, Prada, Cartier, entre otras, para encontrar la solución perfecta para tu vista. Castro Ópticos, la diferencia que se ve y se siente.
Meilán, instalación, reparación y mantenimiento. Especialistas en cocinas e estufas de leña, calderas de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Ayudámosche a tomar a mellor decisión. Visita a nosa gran exposición en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. Non des máis voltas, ven a Calefacción Meilán. Su dinero se va por las ventanas. Ahorre un 50% en gastos de calefacción y aire acondicionado cambiando sus ventanas en TAP3, distribuidores de Finstral y Reau. Solicite presupuesto sin compromiso y ahorre hasta un 40% con las subvenciones de los fondos Next Generation. Más información en nuestra tienda de Ronda de Nelle 133 y en Perillo, Plaza de Agramar 1, Rotonda del Solimar. www.grupotap.com o llamando al 881 24 34 35. Con TAP 3 Ventanas, su dinero se queda en su casa.
¿Buscas lo mejor en gafas progresivas? En Castro Ópticos tenemos los cristales con la tecnología más innovadora y las marcas de gafas más importantes del mercado como Loewe, Gucci, Celine, Dior, Prada, Cartier, entre otras, para encontrar la solución perfecta para tu vista. Castro Ópticos, la diferencia que se ve y se siente.
¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. También en rebajas, ven a nuestra amplia exposición de 5 plantas y disfruta de tus muebles sin esperas. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble, en Carretera Nacional 6, Oleiros, y Ronda de Nelle 145, en Coruña.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
1:34, estamos en directo en la sintonía de Radio 11, una mañana de accidentes, una mañana que ha incluido también una manifestación, una presentación oficial de la Casa Picasso. Bueno, todo se lo resumimos enseguida aquí en el 92.6, en esta parte final del programa. Y Pauli González ha ido hacia la zona de Espacio Coruña. Cuéntanos qué haces por ahí, Pauli.
Pues mira, Pablo, me he venido hasta Espacio Coruña porque llevan unos meses que está habiendo bastante movimiento en lo que es el centro comercial. Están llegando pues locales nuevos, están abriendo comercios, cafeterías y parece que, digamos que la superficie pues está empezando a revitalizarse un poco, ¿no? En su momento pues tuvo mucho éxito en la apertura, después parece que decayó un poco la cosa y quedaron pues solo Mercadona y los cines, y ahora parece que pues gente que está abriendo locales está apostando por aquí por la zona, teniendo un poco en cuenta pues el tema de todas las viviendas que se están construyendo en los alrededores de lo que es Espacio Coruña. Y nada, nos hemos venido por aquí para saber exactamente pues qué es lo que había abierto, que nos hemos encontrado pues un local de sushi para llevar, nos hemos encontrado un par de cafeterías, también pues esa escuela de baile que estuvimos con ellos cuando abrieron.
¿Qué hiciste? Que a pesar de tu baile sigue abierta, quiero decir que sigue funcionando muy bien.
Yo creo que contribuí, de hecho.
Sí, bueno, es de broma, sí. Lo hace muy bien.
Que todos pueden bailar.
Sí, muy bien.
Todo el mundo puede.
Vale.
Y nada, nos hemos venido para aquí para ver qué percepción tienen un poco pues en los locales sobre que vayan llegando pues nuevos comercios y también pues qué percepción tienen los clientes, ¿no? Gente pues que habitualmente tiene a Espacio Coruña y que está viendo cómo pues cada vez se llena más la zona. Y precisamente nos hemos ido hasta Punto Cero para hablar con Noa, con la directora, y que nos contara un poco qué les llevó a escoger Espacio Coruña y cómo sienten que está evolucionando un poco la superficie. Esto es lo que
pues mira, ya desde que estábamos buscando ubicación fue de los primeros sitios que investigamos y al final pues nos convencimos y vinimos porque al final está como súper cerquita del centro, el parking es algo que agradecemos un montón, al final tenemos que apostar por sitios que ahora mismo, bueno, están intentando como emerger otra vez, el Mercadona está súper cerca, los cines los tenemos al lado, entonces como que apostamos uno por eso y dos porque, bueno, las condiciones con el espacio son increíbles, nos llevamos muy bien con todos, cafetería y demás, bueno, eso nos gustó mucho el sitio, o sea, fue de los primeros locales que vimos.
Últimamente estamos viendo que no solo vosotros, ¿no?, sino que ya están empezando a llenarse más locales. ¿Crees que está emergiendo un poco el Espacio Coruña?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, ahora abrieron un local de sushi para llevar, o sea que ya tenemos cenita. Las cafeterías que están arriba, estamos también trabajando mucho con ellas. Ofrecen desayuno para la gente que viene por las mañanas, el gimnasio es un puntazo también, bueno, el Mercadona siempre fue como lo que mantuvo esto activo y ahora cada vez más con la promo que hay en los cines y todos los locales que aún no han abierto pero que abrirán, pero no podemos decir nada, creemos que esto va a volver a emerger y tenemos muchas ganas de ver cómo sigue la historia.
También igual, bueno, es un proyecto, ¿no? Porque al lado también se están construyendo mucha vivienda social y demás, o sea, la zona va a tener más gente.
Sí, con el ofimático también, los nuevos edificios que están haciendo, creemos que esto es como un nuevo punto de referencia dentro de Coruña. Además es eso, es que estamos súper al lado del centro.
Bueno, uno de los grandes públicos que viene a diario aquí al Espacio Coruña son precisamente pues los estudiantes, los alumnos de Someso, que están allí pues haciendo formaciones y que hablábamos con un grupo que nos decía pues que todos los días venían a tomar, pues bueno, a merendar algo así a media mañana y demás, y que de momento no estaban viendo tanto movimiento, pero que sí sabían de locales que iban a abrir en los próximos meses, ¿no? Que habían aterrizado igual de momento 3 o 4, pero que la cosa parecía que iba a seguir avanzando en los próximos meses y que les pues parecía una muy buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que eso, que la zona cada vez pues está llenando más de gente, que van a venir muchas familias a vivir a la zona y que es una pena, ¿no?, que teniendo una gran superficie como el Espacio Coruña, pues que no se estuviese aprovechando.
venimos siempre en el momento de descanso, estudiamos en Someso, el ciclo superior de proyectos de edificación, y venimos aquí a tomar pues un algo en el Mercadona, que yo creo que es lo que más revitaliza el centro ahora mismo.
Últimamente están abriendo bastantes comercios, bastantes locales nuevos. ¿Crees que está un poco llenándose otra vez de vida el espacio Coruña?
Pues yo particularmente no lo estoy notando mucho de momento, porque además, bueno, siendo sincera, no me muevo mucho por el resto de plantas, pero bueno, esperemos que sí, por lo menos, pero bueno, no lo noto.
¿Crees que es un lugar que podría, si se apostara por él, volver un poco a funcionar como al principio?
Yo creo que sí, porque lo que sí noto es que se están haciendo muchas construcciones por fuera, entonces al final va a ser necesario revitalizar un poco este centro de cara a la gente que va a vivir aquí en los alrededores, para no tener que desplazarse pues a otros lugares, hacer la compra y pues cosas básicas, además de que fue una inversión bastante grande, considero, y creo que tienen que apostar por las cosas ya construidas en vez de seguir derrochando el dinero de los contribuidores.
Bueno, pues a ver si todo se revitaliza, la gente que vive en la zona, nuevas construcciones, nuevos comercios. Bueno, si no se intenta, no se consigue. Yo creo que, bueno, este es un proyecto que tiene una base, yo creo que lo suficientemente sólida como para que pueda salir adelante. O sea, que estaremos muy muy atentos. ¿Algo más desde ahí, Pauli?
Pues nada, que ahora hay bastante gente por aquí. Lo cierto es que esta Academia de Baile Punto Cero tiene mucha gente. Están pues todas pues entre cambios de clase y demás. Sí que se empieza a ver un poquito más de actividad, y que yo creo que sí que se está promocionando por parte del centro comercial bastante, porque hay pues muchos carteles con los precios de alquiler, también de compra de locales. Así que nada, veremos cómo evoluciona un poco la cosa. Pero bueno, parece que poco a poco se empiezan a dar pasos, así que bueno, veremos cómo va yendo aquí la cosa en Espacio Coruña.
Perfecto, pues muchas gracias. 1:41, encaramos la recta final del programa.
Radio Voz, alegría de vivir.
Restaurante Divino Steak House, un viaje gastronómico donde disfrutar de las mejores carnes de buey y vaca elaborados sobre las brasas del Divino. Saboréalas con Marqués de Vargas, un Rioja inolvidable. En un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares estas Navidades. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web. Divino Steak House, estamos en la antigua estación de tren de Oburgo.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Pues 1:42, vamos recapitulando pues todo lo más destacado, Silvia Penelas, de esta mañana, que no es poco.
No es poco, Pablo, y sobre todo tiene que ver mucho con el tráfico. Ha sido una mañana con muchas novedades en lo que respecta al tráfico, porque para empezar el día comenzamos con dos accidentes. Uno justo enfrente del Fórum Metropolitano de A Coruña, entre una moto y un turismo. El motorista resultó herido en uno de los pies, concretamente en el pie izquierdo, que fue precisamente del lado del que colisionó con el vehículo, con el turismo. Hasta allí se fue la policía local rápidamente y también la ambulancia del 061, que atendieron a las dos personas. Nos comentaba Fernando Molezún que estaba en el lugar de los hechos, que incluso la conductora del turismo, bueno, pues dejó su teléfono móvil al motorista para que llamase a su familia y les calmase, ¿no? Diciendo que no estaba mal herido ni mucho menos, que sí que tenía alguna herida en la pierna izquierda, pero que no se trataba de un accidente de gravedad. Y justo mientras lo estábamos contando, también actualizamos la situación, porque en Payo Gómez hubo una colisión, y esta colisión bastante más importante y, caray, que dio un buen susto tanto a la persona que conducía el turismo como a los pasajeros. Y digo pasajeros porque el otro implicado fue un autobús urbano de la ciudad. En este caso hay que hablar de un turismo que estaba aparcado en una zona que por otro lado no se podía estacionar, y un autobús urbano terminó por arrancarle de cuajo la puerta, porque mientras intentaba abrir esta puerta, el autobús urbano no pudo frenar y bueno, terminó llevándose la puerta por delante. Obviamente quedó completamente destrozada la puerta del turismo, pero es que además quedó bastante bastante dañado el propio autobús urbano, en este caso en el frente. Uno de los focos quedó colgado y además la peor parte se la llevó seguramente la puerta del autobús, esa por la que entran los pasajeros, porque los cristales terminaron destrozados en mil añicos y todos desparramados por el autobús, Pablo. Muy llamativa la imagen, sobre todo porque llama la atención que un turismo pueda hacer tanto daño, ¿no?, a un autobús urbano de A Coruña.
Más que, de hecho, en sí, ¿no? Nos ocurrió un play cancela y a ver, a todos nos ha pasado. Bueno, a todos, no sé si a todos, pero yo creo que eso de en un momento determinado abrir la puerta y mirar y decir, no sé, es que no la abrí más, ¿no? Nos puede pasar. A lo mejor vas con prisa, es lunes, lo que sea, las circunstancias. Pero claro, lo que dice Silvia, lo más llamativo no es que pase, que puede ocurrir. Bastante es lo poco que ocurre. ¿Cuántas veces abres la puerta un poco despistado o miras? Y cuando vas a abrir ya viene un coche que no habías visualizado previamente. Pero claro, lo que nos llamó la atención fue eso, el gran destrozo tanto en el bus como en el coche, evidentemente en la puerta. O sea que la mañana fue accidentada.
Y además con unos minutos de diferencia entre el accidente de tráfico del Fórum Metropolitano y este último de Play Cancela, Pablo. Así que una mañana muy movida en lo que respecta a los accidentes de tráfico y también a la circulación, porque lo hemos contado, los profesionales del sector del transporte hoy han estado concentrados, han hecho una manifestación que ha salido a las 11 de la mañana, un poquito más tarde, porque estas cosas siempre tienen un poco de retraso, 11 y cuarto de la mañana de la estación de autobuses de A Coruña. Han ido recorriendo diferentes calles y han terminado pues transitando por Linares Rivas hasta llegar a Entre Jardines. Se ha notado mucho en el tráfico y además era muy llamativa la imagen que también hemos compartido en redes sociales de, bueno, pues una comitiva realmente pequeña, no pasaba de un centenar de personas las que se han manifestado, bueno, pues para la cantidad de atasco que provocó, ¿no?, sobre todo cuando estaban pasando por Linares Rivas, en este caso por la delegación del gobierno. Hay que decir que eso venía dado porque no es una jornada de huelga en el sector, sino que era una concentración y por lo tanto, pues obviamente los profesionales que estaban allí presentes eran pues los que tenían el día libre, sí, estaban de turno.
Seguramente mientras se manifestaban, los que se manifestaron, algún bus con algún conductor que a lo mejor también secunda la protesta, pues a lo mejor estaban en el atasco, ¿no? Pero no ha sido muy numerosa, pero es que, repito, es jornada de manifestación, no de huelga, fue el que pudo.
Sí, efectivamente, aunque todo hay que decir que se verá cómo va evolucionando este tema en los próximos días, porque ya han sido muy claros, están dispuestos a ir a huelga, y huelga indefinida en este caso. Están amenazando con tomar esta decisión porque, bueno, pues siguen reclamando que la patronal se siente con ellos a negociar una actualización del convenio, y es que por ahora dicen que lo que le ofrecen desde la patronal es apenas un aumento de un 1,5% aproximadamente y que no es suficiente, que no alcanza a la actualización del IPC, por lo tanto están dispuestos a seguir manifestándose y sobre todo a tomar medidas más duras como puede ser una huelga indefinida. Así que estaremos muy atentos de ver para ver qué es lo que deciden estos profesionales del sector. Y más cosas que contamos. Es una noticia, llevamos tiempo esperándolo, el Concello de A Coruña que ha finalizado la rehabilitación de la Casa Picasso, una casa en la que uno de los autores, ¿no?, de los pintores más importantes de la historia, podríamos decir, Pablo, pues comenzó a pintar, comenzó a explorar la pintura, las artes, y que, bueno, pues hasta hace no mucho no tenía quizás la visibilidad que podríamos esperar, ¿no?, de una casa en la que nació tal genio y figura. Está ubicada en el 14 de la calle Payo Gómez y en este caso, bueno, pues ha sido rehabilitada por el Concello de A Coruña. La han presentado hoy mismo con una inversión de casi 130.000 euros que permitió, entre otras cosas, conservar el inmueble y mejorar las condiciones para, a partir de ahora, incluso hacer algunos proyectos un poco más dinamizadores que, bueno, permitan de alguna forma hacer actividades para que los estudiantes de la ciudad, los alumnos de los colegios e incluso los propios ciudadanos de A Coruña sepan que ahí vivió Picasso y sobre todo que lo pongan en valor. Esto es lo que ha dicho hoy el alcalde Senar Rey.
Nas vindeiras semanas acolleremos un programa de obradoiros artísticos que vai impartir Gosia Trebac e inspirados no diálogo entre Pablo Picasso e Alexander Calder. Hoxe Gosia non pode acompañarnos, é unha mágoa para poder explicar esta actividade, pero bueno, se farán nesta sala en concreto, están dirixidos a público infantil e adulto en sesións diferenciadas. Y pues se realizarán diseños personalizados en camisetas blancas de algodón que tendrán que traer L's, y pues también se crearán esculturas móviles xogando con luces e sombras. E despois todos eses traballos serán expostos na sala que temos na parte de abaixo, ¿no?
¿Qué se hizo con esta obra? Bueno, pues se solventaron algunas deficiencias estructurales, se renovaron espacios interiores, se adaptaron diferentes áreas del inmueble y sobre todo también se permitió pues hacerlo más accesible y funcional. El proyecto fue redactado por los arquitectos José Manuel López Miura y también Sonia Romero Teijo. Así que, bueno, pues esta nueva cara de la Casa Picasso, que se puede seguir visitando en A Coruña, para todos aquellos que nos estén escuchando, pues que también vean la nueva cara de este punto clave en la cultura y en la historia artística de A Coruña. La alcaldesa Inés Rey, por cierto, también ha hablado sobre otras cuestiones, y es que hoy ha habido una reunión en el Concello de A Coruña entre el portavoz municipal José Manuel Lajetuñas y los representantes del sector del taxi. No ha sido por los VTCs, que es de lo que estamos hablando todas las semanas, en este caso ha sido por otra cosa que también preocupa, ¿no? Que es cómo se reparte el servicio en el aeropuerto de Alvedro. Ya sabemos que en diferentes ocasiones, afortunadamente en el último tiempo, pues no habíamos recibido tantas denuncias en este sentido. Era muy difícil encontrar taxi en el aeropuerto de Alvedro. Es un reparto que se tiene que hacer entre Culleredo y A Coruña, y están, bueno, pues tratando de diseñar una nueva estrategia, una nueva fórmula que mantenga contentas a las dos partes y sobre todo a la tercera parte, que es la que está en discordia, que es todos los clientes y todos los usuarios del aeropuerto de Alvedro. Hoy ha habido esa reunión y la alcaldesa Inés Rey se ha referido a ella.
Sí, esta xuntanza era máis concreta, era referida ao tema do acordo que se propuxo para que os taxis da Coruña puderan acceder ao aeroporto de Alvedro e prestar servizo tamén de transporte. Se ofreceran 5 plazas para os taxistas coruñeses. Parece que esa proposta, polo momento, pois é ben recibida polo sector do taxi, e entón pois foi unha reunión para intercambiar opinións ao respecto desa proposta de acordo, que supoño que se formalizará próximamente.
Sería unha maravilla para que hubiese el acuerdo, que saliese mejor para todos, para los taxis de Culleredo, que está allí en el aeropuerto, en su término municipal, para los taxis de A Coruña, bueno, y para los ciudadanos, ¿no? Que hubiese una tarifa unificada, sería ideal, ¿no? Que supieses a lo que el servicio que tienes, ¿no? Y además, es la mejor forma de hacer frente a las amenazas en forma de otras formas de comunicación, tipo VTC, ¿no? Otros modelos de negocios y demás. Lo mejor es la unión, sin duda alguna, y en esa apuesta estamos, a ver si se consigue poner de acuerdo a todas las partes.
Y hablando de unión, Pablo, venimos de un fin de semana de recogida de alimentos, la gran recogida del Banco de Alimentos, que en este caso, bueno, pues ha tenido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía, que en algún punto se han acercado a los supermercados de la ciudad y que o bien han donado alimentos en los puntos habilitados o bien han dado que sí, ¿no?, a ese mensaje que te aparece en el TPV, pues para donar una cantidad de dinero al Banco de Alimentos. Hoy hemos querido hacer un pequeño balance, aunque todavía está llegando toda la mercancía poco a poco al Banco de Alimentos Rías Altas. Hemos querido hablar con ellos para ver, pues, cómo ha sido este fin de semana, si han terminado, como decimos, el fin de semana contentos, si se esperaban más, y lo que nos ha dicho el presidente Manuel Mora es que están satisfechos con lo que han recogido e incluso, bueno, el objetivo que tiene es mejorar los datos del año pasado. Si logran alcanzar el objetivo que se han puesto, que es de 170.000 kilogramos de comida, podrían de alguna forma atender hasta mayo a todos los usuarios del Banco de Alimentos. Hasta mayo. Repetimos, esto es un espacio que tenemos cada lunes, obviamente Voces Solidarias, en el que nos acercamos a las diferentes entidades de la ciudad para conocer en qué punto se encuentran ahora, justo de cara a Navidad, pero también una vez que comience el 2026. ¿Qué piden a las administraciones? Pues nosotros somos el altavoz. Esto es lo que nos decía Manuel Mora.
Si es posible, pues tratando de hacer llegar esos alimentos. O sea, la gran recogida nos permite que el mes de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, bueno, en todo ese tiempo sea posible hacer llegar estos alimentos. Quizá lo de mayo va a estar un poco más complicado, pero lo intentaremos de todas formas. Bueno, tenemos, como decía muy bien Pauli, tenemos una recogida en el mes de marzo y otra en el mes de mayo, que nos van a ayudar también a paliar, que son recogidas menores, pero también nos ayudan a paliar un poco las escaseces que nos puedan aparecer en esas fechas. Yo me conformaría con que la recogida de este año pudiera llegar a los 170.000 kilos.
Vamos, y ojo, a ver si llegó, porque... 170.000. El año pasado no llegó a los 150.000. ¿Sí? Este año es superarla y batir récord prácticamente. A ver, conoceremos los datos próximamente.
Sí, y ojo, porque esta gran recogida de alimentos obviamente es la protagonista cada año, pero esto que ha dicho Manuel, que en marzo y mayo también tenemos recogida de alimentos, que no solo hay que donar pues una vez llegadas las Navidades, sino que también podemos aportar nuestro grano de arena, si es posible, a lo largo de todo el año. Así que también, oye, apuntar eso, que en marzo y mayo de 2026, además de muchos conciertos que vamos apuntando en nuestro calendario, también nos podemos apuntar estas cosas.
Pues son las 13:54 minutos, casi las 2 menos 5. Vamos con el pronóstico del tiempo, porque cada vez hay más colores naranjas en el mapa.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Sí, sobre todo hay alerta por lluvias aquí en A Coruña, en la provincia, pues mañana desde las 9 de la mañana, provincia, ¿no? Aquí hay Coruña provincia, hay oeste de A Coruña, y el oeste de A Coruña pues puede ser Santa Comba, quiero decir aquí, después hay interior de A Coruña, y después hay Coruña noroeste mar, que eso nos toca más de cerca. Y hay distintos colores, amarillos y naranjas, por lluvia, sobre todo mañana y el miércoles, por viento mañana y el miércoles, y por mar de viento también, y por olas, ¿no? O sea, tanto los dos días. Así que yo creo que peor el miércoles que el martes, pero bueno, que viene una semana de frentes asociado a que tenemos una borrasca ahí capturada entre Irlanda y Galicia, ¿no?
Hay que andar con mucho cuidado esta semana, seguir, como siempre, los consejos y las indicaciones de las administraciones, como el Concello de A Coruña cuando cierra parques y playas, Pablo, porque ya decimos que vamos a estar una semana marcado por la alerta amarilla en A Coruña, como bien acabas de comentar, y por precipitaciones, porque si bien no se espera que sean tan intensas como la de la semana anterior, ¿no?, que por momentos caían litros y litros y litros de agua, bueno, sí que es verdad que van a estar más repartidas a lo largo del día, pero oye, mejor no salir sin paraguas, y en principio pinta así la cosa hasta por lo menos el viernes, así que bueno, paciencia y sobre todo botines y paraguas.
Vale.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Nos vamos, como siempre, con recomendación que nos llega desde McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Uno de los protagonistas de la semana.
Y tanto, porque celebra 50 años sobre los escenarios, que no muchos pueden decirlo. Va a actuar este domingo en el Teatro Rosalía de Castro a las 7 de la tarde. Amancio Prada, que celebra 50 años sobre los escenarios y que lo celebra con los coruñeses. Así que este domingo tenemos cita a las 7 de la tarde en el Teatro Rosalía de Castro.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo Doble de Carne, Queso Americano Bacon y Salsa Buffalo, McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso, y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Venía a decirte que...
Son las dos. Jesús Villares estuvo en el control, Fernando Morezún y Pauli González en las unidades móviles. Aquí en la locución, Silvia Penelas. Gracias, Silvia.
A ti, Pablo, hasta mañana.
Mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana. Se quedan con los deportes. Les mantenemos informados a través de las redes sociales. Pasen un buen día, hasta luego.
Buenas tardes.
Es que tú eres tan perfecta. Yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño. Diminuto, casi nada por ti. Y tú bailas.